Desde enero pasado está vigente la ley de migración 18.250, una ley muy amplia que, entre otras cosas, otorga facilidades a los uruguayos que viven en el exterior si desean volver a radicarse en nuestro país. La aprobación de esta ley motivó a muchos compatriotas a emprender efectivamente el regreso, pero cuando quisieron ingresar sus pertenencias exoneradas de impuestos, tal cual prevé el artículo 76 de la ley, se toparon con que no era posible porque la norma no estaba reglamentada. Ante la acumulación de quejas, el Poder Ejecutivo aprobó este lunes un decreto que reglamenta solo esa disposición, solo el artículo 76, que aparecía como lo más urgente, mientras por otro lado se continúa trabajando en los otros 83 artículos. ¿Qué establece entonces la reglamentación conocida esta semana? ¿Cuántas consultas de uruguayos en el exterior viene recibiendo la Cancillería por este asunto? ¿Cómo se está desarrollando, más en general, la vinculación con los compatriotas que emigraron? Bueno, vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos con el embajador José Luis Remedy, que desde el mes de marzo es director del Departamento 20, o, si ustedes prefieren, director general para asuntos consulares y de vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La sociedad y la gente.
Embajador Remedy, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un placer estar en esta casa con ustedes.
Y le pido que en primer lugar recordemos un poco en qué consiste esta ley de migración 18.250, en qué consiste en general, ¿no?
Básicamente yo creo que es importante arrancar por esto en el entendido de que mucha gente piensa que esta ley refiere únicamente al tema de los autos, el ingreso de los autos. Es una ley realmente abarcativa, es una ley muy amplia, que regula básicamente, es una ley de migración que regula la admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas al territorio de la República. Regula también los derechos y obligaciones de las personas extranjeras, así como crea la Junta Nacional de Migración, asesora al Poder Ejecutivo en la materia y establece, entre otras cosas, las distintas categorías migratorias. Se habla también de delitos relacionados con este tema. O sea que
no es una ley que se dedique solo al problema del retorno.
Exactamente. Hay gente que habla de la ley del retorno. Es la ley de migración, que es un concepto bastante más amplio y que naturalmente allí se consagra el derecho de los uruguayos que vivan bajo las condiciones que establece la ley a introducir al país su coche, el automóvil de su propiedad. Sí. Al regreso definitivo.
Sí, sí. El capítulo que generó mayor expectativa fue el 14. Titulado De los uruguayos en el exterior, que incluye el artículo 76. Y voy a leer el artículo 76 para que los oyentes lo tengan presente. Todo uruguayo con más de 2 años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir, libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos, 2 puntos. A. Los bienes muebles y efectos que alajan su casa-habitación. B. Las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio. C. Por una única vez, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de 4 años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores. El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona interesada en la intendencia municipal correspondiente. ¿Cuál es el espíritu, embajador Remedy, de este artículo, de esta disposición?
Básicamente, hay dos, básicamente. Nosotros, primero vamos a lo que tiene que ver con el trámite. Nosotros desgajamos, para utilizarlo de alguna manera, la reglamentación de esta ley con esta reglamentación de este artículo específicamente que refiere al ingreso de los automóviles. ¿Por qué? Porque atendíamos especialmente a la situación que estaban viviendo varios compatriotas que trajeron sus coches al país al haber tomado conocimiento de la aprobación de la ley, pero que no supieron que, para que, como toda ley, pueda aplicarse, necesita un reglamento que la necesita un documento, otro instrumento legal que la reglamente, como es el caso ahora. ¿Qué pasaba con estos uruguayos? Con los coches de estos uruguayos, naturalmente llegó a su contenedor, bajaron sus bienes, todos los efectos personales fueron a su casa y el coche quedó en predios del puerto, esperando a que o se pagaran los derechos por el ingreso de ese coche, que no podía entrar, ¿verdad? O bien la aprobación de este reglamento. Y eso es la
pero ese coche no quedó solamente esperando, quedó además pagando. No. El problema es ese, porque hay que pagar porque un auto de estas características quede en depósito en la aduana.
Sí, y especialmente por ese tema, es que la propia Junta Asesora del Poder Ejecutivo en esta materia resolvió adoptar el criterio de desgajar, como digo, o sea, adoptar un reglamento especial para esta cosa, o sea, apurar los trámites para esto y resolver la aprobación del decreto, de manera que los coches esos que estaban detenidos en aduana ahora, si fueron ingresados después del 1 de febrero, que es la fecha que establece la ley, puedan efectivamente ser ingresados al país sin el pago de los tributos,
¿verdad? Ahora, se amontonaron las quejas de uruguayos residentes en el exterior a partir del mes de enero, febrero, en torno a las experiencias que tuvieron que vivir intentando utilizar los recursos de esta ley. Algunos, por ejemplo, de los uruguayos que se quejan dicen que fueron mal asesorados en los consulados, donde, por ejemplo, se les dijo que no era necesario esperar la reglamentación. ¿Ustedes han averiguado eso?
Sí, nosotros hemos averiguado, naturalmente. Pueden haber ocurrido esos casos, yo no niego, yo no conozco honestamente, no tenemos registro de ese tipo de problemas presentados en nuestro consulado. Lo que sí le digo es que hubo una especie de apresuramiento en muchos de los compatriotas que intentaban el regreso al país y vieron en esto un instrumento más que le facilitase el regreso a la patria. Lo que sí le digo es que nosotros fuimos particularmente cautelosos. La gente habla de por qué se demoró tanto la Junta de la Instrumentación.
Esa era la pregunta siguiente. Si la ley está vigente desde enero, ¿cómo es que la reglamentación surge 6 meses después? Y surge apurada por todas estas quejas. El resto de la reglamentación de la ley sigue pendiente.
Señor, exacto, totalmente de acuerdo. El resto de la ley sigue pendiente y estamos bastante avanzados en la aprobación de un reglamento que contemple todos los otros puntos de la ley. La ley, como toda norma, toma, como norma de este tipo, toma una cantidad de temas, como yo le mencionaba al principio, y hay que ser particularmente cauto al momento de legislar. Hay que ser particularmente cauto al reglamentar esa norma para que el espíritu de la norma efectivamente esté reflejado en el reglamento. Entonces, no es cuestión de demorar por demorar, no es cuestión de burocracia, mera burocracia por burocracia, no, simplemente se han tomado las precauciones necesarias para que el espíritu de la ley se preserve tal y como lo quiso el legislador al momento de
adoptar. Pero también está claro que las disposiciones que facilitan el retorno debieron haber tenido un trámite más ágil.
Es cierto, digo.
Allá de que el conjunto de la ley era complejo.
Es aceptable eso. Lo que sucede es lo siguiente: es que ahí fue la opción del criterio de la separación o el desdejajamiento. Normalmente usted verá que cuando tenemos una ley, tenemos un reglamento para esa ley. No tenemos varios reglamentos para una ley. Y en este caso, especialmente, tenemos uno solo para el tema de los autos y luego vendrá la reglamentación para el resto. Acá lo que se estuvo haciendo, insisto, lo que se hizo con esto y la sensibilidad del Poder Ejecutivo en ese aspecto, es contemplar la situación de estos ciudadanos que estaban en situación de vuelta, digo, con sus coches parados en el puerto, ¿verdad? Entonces hay que atender una situación de urgencia y hay que legislar sobre
bueno,
todo.
Vayamos entonces al decreto reglamentario. Los oyentes van a poder encontrarlo en espectador.com. En espectador.com hace tiempo que estaba publicado el texto de la ley, lo vamos a actualizar de todos modos, y también estamos publicando desde ayer el texto del decreto. Pero ¿qué destaca usted de las condiciones que se establecen?
Yo creo que la primera cosa que incluso yo quisiera mencionar, porque sé que llegan al exterior, es que los compatriotas se acerquen a los consulados de Uruguay en el lugar donde residen. La primera cosa que es importante, para que no tomen elementos sueltos de lo que yo pueda decir o de lo que podamos comentar. Es importante que tengan el texto completo y nosotros ayer mismo lo enviamos a todos nuestros consulados en el exterior, de forma tal que el uruguayo llegue allí, se informe realmente de cuáles son los requisitos para poder ingresar al coche. Algunos refieren al coche, al vehículo, y otros refieren a su titular. Especial al titular, empezando por esto, tiene que haber vivido en el exterior un lapso mínimo de 2 años. Eso es lo que establece la ley en su artículo 1 y habla de todo uruguayo. Esa es otra cosa que también la propia Junta se detuvo mucho al pensar quién es todo uruguayo. Todo uruguayo se hablaba incluso. Entonces, ¿qué pasa con una familia ¿Qué pasa con una familia? Imagínense cuatro personas, padre, madre, hijos, un país desarrollado, como yo decía ayer en algún momento, donde todos pueden tener su coche. ¿Cuál de ellos se trae su coche? La ley no discrimina, no dice el papá, la mamá o el hijo, la hija. Todo uruguayo, y es todo uruguayo.
Ah, o sea que sí.
Atención.
Si en una familia, supongamos, hay el padre, la madre y dos hijos mayores de edad,
sí,
que ya tenían sus vehículos,
sí, señor.
Si había cuatro vehículos en esa familia, ¿se puede traer los cuatro vehículos?
La ley establece todo uruguayo y el decreto reglamentario sigue el mismo espíritu y es todo uruguayo. Todo uruguayo es todo uruguayo, mamá, papá, hijo. Eso es para que lo tengamos muy claro. No establece tampoco la ley el año del vehículo, no dice cuán viejo debe ser el vehículo, pero sí dice que el vehículo tiene que estar en posesión, en propiedad del titular, de la persona que emprende el regreso, por lo menos un año antes de que la persona, que el uruguayo decida emprender el regreso definitivo al país.
O sea, esa persona que va a traer el auto debió haberlo comprado un año antes.
Exactamente.
Puede ser un vehículo de 5 años, 6 años, no importa, o puede ser un vehículo que se compró hace un año y no se usó nunca. Puede ser que sea un vehículo 0 kilómetro, pero si lo compró un año antes, también se puede traer.
Y la única exigencia que establece aquí la ley en ese sentido es que lo haya comprado un año antes. No establece que tenga que tener, puede ser un auto, puede ser un clásico, puede ser un último modelo, no se establece tampoco valor del coche en ese sentido. Se supone que es el coche que el individuo estaba usando.
Y también se pone condición, como ya mencionamos,
sí,
en cuanto al tiempo que deberá esperar una vez acá para venderlo.
Eso es importante, que son 4 años que debe de esperar para poder venderlo. Pero la otra cosa que es importante resaltar, ¿sabe qué es? Es que el individuo efectivamente, que el compatriota efectivamente, emprenda el regreso definitivo. Y el elemento también importante a subrayar aquí es que es por una única vez. O sea, usted puede traer el coche una sola vez, hasta tanto rijan estas normas que tenemos hoy, una sola vez en los tiempos que haya emigrado. Sabemos que ha pasado a nivel familiar, de amigos y demás, más de una vez la gente regresa con toda su muy buena intención y después por X razones reemigra, ¿verdad? Hmm. Y en el caso, imaginemos que el uruguayo viene un señor ahora, trae el auto el año que viene con intención genuina, probada incluso por una declaración, que ese es el otro elemento, una declaración jurada personal donde conste la decisión de retornar al país y radicarse definitivamente en él. Esto tiene que ser también intervenido en el consulado. O sea que no es una cuestión de que nos venimos de turismo, no venimos por un tiempo, tenemos el coche, pero aquí hay una declaración jurada con todos los efectos que tiene una declaración jurada. Entonces, imaginemos el caso de ese uruguayo que viene realmente con esa intención genuina de regresar, y al tiempo, por X razones, o porque la situación económica le cambió, o porque tiene un contrato nuevo en el exterior, etcétera, el individuo regresa, él y su núcleo familiar, o solo, cuando reingresa al país, imaginemos en 2, 3 años o lo que fuere, puede traer, como sí lo establece la ley del 94, que es la que autoriza el ingreso de sus efectos personales y maquinarias, puede ingresar, es decir, pero no puede ingresar un automóvil. Ya hizo uso de ese derecho que le otorga la ley esta. No sé si está claro eso.
Sí, está claro, pero también se le exige un mínimo de residencia acá una vez que vuelve.
Sí.
Para que la exoneración de tributos que la ley y el decreto viabilizan se pueda aprovechar efectivamente. ¿Cuánto tiempo tiene que permanecer acá en Uruguay?
Son 4 años. Yo creo que es importante incluso, si me permite leer el artículo 6 de este decreto, que dice que las personas amparadas al presente régimen deberán presentarse en forma anual con constancia de entrada y salida del país expedida por la Dirección Nacional de Migración y durante el lapso de los 4 años siguientes a contar desde el inicio del trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de acreditar su residencia en el país. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que mientras el individuo, en los próximos 4 años, nosotros tenemos que tener la seguridad que el individuo sigue residiendo en el país, ¿verdad? Ajá. Con documento probatorio, naturalmente. Nosotros efecto, el propio reglamento en su articulado establece que Relaciones Exteriores tendrá un registro patronímico donde se irán asentando, ¿verdad?, los nombres de las personas que están en esta situación.
¿Y qué pasa si uno de estos uruguayos vuelve, trae el automóvil, se beneficia de la exoneración de impuestos, pero a los 2 años se va de nuevo. ¿Qué ocurre con esos beneficios que tuvo con ese auto?
Bueno, allí ya entramos en un espacio en el que ya, honestamente, no es competencia de la Cancillería, pero sí de las autoridades que reglamentan esto. O sea, ahí entra aduanas y el propio Ministerio de Economía. Hay que analizar el tema de la buena fe del individuo cuando firmó estos documentos al ingreso. Hay que analizar la situación en la que está.
Teóricamente, en esa hipótesis, caen las exoneraciones.
Sí, naturalmente que sí.
O sea, que si a los 2 años esa persona se va, tiene que pagar los impuestos que no pagó cuando ingresó el auto.
Sí, acá directamente, hasta el auto puede ser, hasta donde yo entiendo, puede ser incautado por las autoridades. Acá habla del artículo 10, y cualquier incumplimiento material o formal de la presente reglamentación constatado previa vista en el domicilio constituido según el artículo 3 del decreto, aparejará la pérdida de la totalidad de los beneficios tributarios mediante la revocación de la autorización concedida, lo cual se comunicará a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva a sus efectos. Naturalmente, con esto se gatilla, de alguna manera se dispara un mecanismo que va a tener las consecuencias para la persona que está en esta situación, ¿verdad?, y de la que se benefició.
Embajador Remedy, estas ventajas desde el punto de vista tributario para el ingreso de un vehículo por cada uruguayo que decida volver al país, por lo que veía en el decreto, se aplican también para no solo los que inician el trámite ahora, sino para quienes iniciaron trámites en las oficinas consulares a partir del 1 de febrero pasado. O sea, justamente se está tratando de solucionar el problema que tienen aquellos que se apuraron, aquellos que no esperaron la reglamentación.
Exactamente, esa es un poco la idea. No es una fecha caprichosa, sino que básicamente la fecha del 1 de febrero abarca, hasta donde nosotros sabemos, abarca la serie de situaciones que se presentaron con compatriotas que regresaron al país y lo hicieron trayendo su coche, que está estacionado en el puerto, y naturalmente, como el reglamento todavía no había sido aprobado, no lo pueden ingresar.
Claro, pero esa persona que trajo el auto y lo tiene depositado en el puerto, digamos, desde el mes de, no sé, marzo, desde esa fecha está asumiendo una serie de costos. Veía cómo son los costos por almacenaje. El costo es de $200 por mes, sí, a los que se suman $150 de depósito al ingreso y otros 150 al momento del retiro, $160 de desconsolidación, bueno, etcétera. Esos gastos, fruto de que la reglamentación no estaba pronta, ¿va a poder exonerarlos esta persona o no? ¿O estos tiene que pagarlos?
Como usted sabe, nosotros hay un principio general que establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. O sea, el hecho de no saber de que se necesitaba un reglamento para la aplicación, para ejercer ese derecho, no le ampara. Es decir, tenía que existir, y la persona que asesoró o debió haber asesorado al compatriota tenía que haberle dicho claramente de que hasta tanto no se publicase, hasta tanto no se aprobase un decreto reglamentario, esto no podía ser ingresado. Por eso la norma en el artículo 9 habla, entre otras cosas, para salvar todo tipo de responsabilidades, dice: los costos de traslado, seguro y almacenaje no están incluidos en las exoneraciones previstas en la presente reglamentación, siendo en todos los casos las mismas de cargo a los interesados. Fíjese que, digo, por ejemplo, de ejemplo, de una situación que tiene que ver con nosotros los diplomáticos cuando regresamos al exterior. Hay un plazo de entre 5 y 7 días, dependiendo de la empresa naviera, para que el contenedor que trae nuestros efectos personales llegue a puerto y se inicien los trámites, naturalmente. Ese es un plazo de gracia que tenemos. Si pasados 5, 6, 7 días en los espacios del puerto y no está pronto el trámite el trámite del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros empezamos, como en un relojito de taxi, a pagar personalmente, no al Ministerio, cada uno de nosotros, el tiempo que demore, los días que demore el contenedor estando allí. Entonces, si lo hacemos nosotros, aquí en ese sentido la ley no distingue. Yo creo que es por demás justo. Insisto, aquí lo que se está buscando es, con esta normativa, es Hablan del estímulo. Yo creo que básicamente no es el tema del estímulo.
¿Cuál es el espíritu?
No, es el espíritu es dar a los uruguayos el derecho, de traer sus cosas más queridas. Es así. Y sabe usted perfectamente que entre las cosas más queridas para nosotros, para el común denominador de los uruguayos, está el auto.
Se aclara. ¿Qué tipo de auto? Por otra parte, sí. Vamos a agregarlo por las dudas, pues en el artículo quinto está dicho que queda vedado el ingreso de vehículos de más de dos ejes, así como camiones, tractocamiones, casas rodantes, motorhomes y ómnibus en todas sus modalidades. Queda asimismo prohibido el ingreso de todo tipo de embarcaciones y aeronaves mediante el amparo del presente régimen. O sea, se es muy cuidadoso en cuanto a... ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de autos, automóviles.
Es el auto, básicamente es eso. Lo que se busca es acotar situaciones en las que algunos inescrupulosos puedan intentar por allí encontrar alguna forma de hacer su negocio. Lo que se busca es, insisto, es facilitar al compatriota que se traiga del auto, que entre otras cosas lo compró con enorme esfuerzo en la mayoría de los casos, ¿verdad?
Pero no solo el auto, porque dijimos que otras pertenencias también pueden ser traídas en este mismo régimen. ¿A cuáles alude concretamente la ley y luego el decreto?
La ley habla de los efectos personales y del hogar, o sea, todas las cosas de la casa. Y habla de los de las herramientas e instrumentos vinculados a su profesión, arte u oficio, y bueno, naturalmente luego el coche. En el caso de los bienes muebles que integran la casa, lo que aleja la casa, y de los instrumentos vinculados a su profesión, eso está ya reglamentado por una ley. Por un decreto, perdón, del año 94, es el 57294 que ya ha reglamentado el procedimiento de ingreso de los enseres de las casas y las herramientas de los que vienen al país. Importa destacar esto porque justamente en la situación que han vivido algunos compatriotas, entre ellos recuerdo un señor Gadea que realmente era un cuadro que nos quebraba el corazón ver 30 y pico de años el señor había estado en el exterior y viene con todo su sueño, está acá con todo su sueño, trayendo todas sus cosas y entre esos el coche, y me cuenta que bueno, que va directamente atrás del alambrado allí en el puerto, del tejido, a ver, si me permite decirlo así, el nene a ver cómo está, y se desespera de ver cómo ese coche eventualmente puede deteriorarse allí. ¿Qué pasó con el caso de este señor? El señor trajo efectivamente todas sus pertenencias personales, levantó toda su casa y se vino, vive creo en la ciudad de la costa o en Costa Azul, por aquí creo que vive. Entonces, en el caso de ese señor, como en tantos otros, libera el contenedor sin ningún problema cuando son efectos personales y otras que tienen que ver con la reglamentación del decreto 94, ¿verdad? Pero el coche no, o sea, ese señor concretamente, hablo de ese de un caso particular, pero refiere a la mayoría de los uruguayos que han venido, traen sus cosas y él se lleva todas sus petates, como decimos en el interior, todas sus cosas a su casa, y lo único que queda esperando es el coche. Quedó esperando el coche porque el coche, en este caso, estaba en infracción. Estaba en infracción porque no había una norma que habilitase su ingreso. Lo que busca ahora el Poder Ejecutivo con la aprobación de esto es simplemente decir, bueno, muy bien, vamos a completar el sueño de este hombre y vamos a dejarlo entrar el coche en la medida en que todo encuadre en la normativa que establece el reglamento.
Enseguida vamos a completar nosotros esta entrevista con el embajador José Luis Remedy, director del Departamento 20, con quien estamos conociendo el decreto reglamentario que se conoció esta semana, que se aprobó esta semana, del artículo 76 de la Ley de Migración 18.250.
En perspectiva.
Hay una cantidad de preguntas de los oyentes, embajador Remedy, pero varias de ellas son quizás demasiado específicas y creo lo mejor sería que las plantearan directamente en las dependencias correspondientes. ¿Cómo hace un oyente, bueno, fuera del país, obviamente recurriendo a los consulados?
Totalmente.
Dentro del país, si ya está acá, ¿cómo se saca estas dudas?
Directamente en nuestro ministerio, en la Cancillería, en Cuarem y Colonia, en la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, Dirección de Vinculación específicamente, y allí le vamos a evacuar todas las dudas que tenga en cuanto a lo que establece el decreto reglamentario, ¿verdad?
Hay quejas a propósito de la página web del Departamento 20,
sí,
que no está suficientemente actualizada, que se quedó. Muchos uruguayos en el exterior dependen de ella, buscan ahí datos, por ejemplo, marcos legales, instructivos, y entienden que no están encontrando el servicio que deberían tener. ¿Qué pasó?
Eso, digo, la situación de la página web del Ministerio, como tantas otras cosas que podemos tener como instrumentos que tenemos para contacto con nuestros compatriotas en el exterior, pueden sufrir algún género de dificultades momentáneas, como es el caso de la página, ¿verdad? Allí tenemos un tema de, yo no soy experto en informática, pero hay un tema de rediseño de la página general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que se conoce en el exterior como el Departamento 20 tenía su propia página web. La idea de las autoridades, la idea del ministro Fernández de que asume en el mes de marzo, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga una página, su página, que sea la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que va a estar naturalmente encastrada, van a estar encastradas todas las direcciones, entre ellas la dirección que me corresponde dirigir desde marzo de este año. Entonces, está allí, creo que le llaman los técnicos en construcción, ¿verdad? Está en construcción, se está rediseñando, y vamos a poner en la página, insisto, la página central del Ministerio, todos los datos que los compatriotas necesiten. Entre ellos, sin duda, ahí va todo lo que tiene que ver con la normativa, esta normativa que se aprueba.
Esa información sí va a estar disponible en la página del Ministerio, sí, pese a estos otros problemas con la página del Departamento de
Banco. No, sí, señor, sí, sí, sin ninguna duda.
Otra pregunta que llega desde la audiencia y vinculado con todo esto, es una consulta que plantea ISI del centro. Se habla de una oficina de retorno. ¿Dónde está? ¿Qué es?
Perfecto. Gracias por la pregunta, porque es una buena cosa para poder también ilustrar a los oyentes y a los compatriotas residentes en el exterior de qué se trata esto. Se llama lo que nosotros llamamos la oficina de retorno. Es una idea muy novedosa que se está manejando desde el mes de marzo pasado también, y que de hecho ya en este momento se está instrumentando. Se llama Oficina del Retorno y Bienvenida. Básicamente se trataría, para definirlo de alguna forma, con una ventanilla única a la que los compatriotas van a dirigirse al regreso al país o antes del regreso al país para saber qué tipo de trámites tienen que hacer para el ingreso al país, qué tipo de cobertura de salud tienen, cómo es el tema laboral, cómo es el tema, toda aquella información que nosotros queramos saber, el tema inmobiliario, el tema de cuentas de teléfono, el tema de tarjetas de crédito, temas relacionados con la educación de los gurises, todo ese tipo de cosas va a estar en la oficina de retorno. Eso es para el tema de la gente que quiere regresar al país. Y bienvenida, ahí el complemento es el otro, que es para todos aquellos uruguayos, perdón, todos aquellos extranjeros que quieran venir al país, tentados por el espacio que tiene, las condiciones que ofrece, venir, repito, a instalarse en el país. Entonces allí también van a encontrar la forma de tener la respuesta a todo esto.
¿Pero esa oficina ya está operativa?
Sí, mire, la oficina, lo único que falta es crearla desde el punto de vista legal. La oficina está operativa, hay tiene una casilla de email para dirigirse a ella. También pueden contactarse con nuestro propio ministerio, con la dirección de vinculación, y allí le vamos a dar todos los datos, que es vinculación @mrree.gov.uy. Eso es la dirección de vinculación, lo que la gente normalmente conoce como el Departamento 20, que ahora es una cosa bastante más amplia al haberse convertido en dirección a partir de marzo de este año pasado, o sea, jerarquizando además desde el punto de vista institucional el interés de la Cancillería en el contacto con la diáspora. La oficina esta además va a estar al frente, que es una cosa importante a destacar, ¿sabe? Va a estar al frente de ella una persona que ha estado exiliado, que no necesariamente son esas solo sus cartas gerenciales, naturalmente, que ha estado exiliado, que se desexilió, estuvo trabajando acá en el país, volvió otra vez, estuvo residiendo en Suecia, tiene una gran vinculación con los llamados consejos consultivos, constituidos justamente por esta ley de migración, y que es una persona muy dinámica, muy ejecutiva, y tiene en sí tiene en la mochila una cantidad de cosas que él ha ido recogiendo de las dificultades que tiene el uruguayo para reinsertarse aquí. Entonces,
¿cómo se llama?
Se llama Francisco Burguete. Francisco Burguete, y es la persona que va a estar al frente de esta oficina. Nosotros estamos diseñando en este momento la estructura, ¿sí? Estamos diseñando la estructura de la oficina con la gente de Naciones Unidas, con la gente de la Oficina Intergubernamental para las Migraciones, para poder darle lo mejor al compatriota en el exterior. Eso es todo lo que le puedo decir. Es una de las cosas lindas que hemos creado para el contacto con nuestra gente.
Embajador José Luis Remedy, director general para Asuntos Consulares y de Vinculación en la Cancillería, le agradezco su visita esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento. Creo que en particular sobre la oficina de retorno y bienvenida vale la pena charlar con más tiempo otro día, ¿no?
Gracias, yo agradezco enormemente todo el tiempo que me han dado y naturalmente estamos a disposición. Sería bueno además que un día podamos convenir con el propio señor Francisco Burguete, que conoce de hecho toda esta situación y podrá aportar un montón de datos más de esto. Gracias. ¿Tiene? Otra vez.